Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Maciosare. Las preguntas están listas. ¿Lo estará el invitado? Entrevista y poder.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, la barra de opinión de los medios públicos. Este es un espacio temático según el día de la semana y hoy es el turno de la entrevista a cuadro. Mi nombre es Iscali Fuentes, soy politóloga y le doy la bienvenida a mis compañeras Elisa Godínez, antropóloga.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Y Meme Yamel, periodista.
Buenas noches.
Pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial. ¿Por qué no vamos al clip para ver de quién se trata?
Esta noche en Maciosare nos acompañará el ministro en retiro, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y Swiftie de corazón, Arturo Saldívar.
Jueces y juezas que en un buen número han preferido defender a la oligarquía, a las élites, a los privilegiados frente al pueblo de México.
Egresado de la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido profesor de Derecho Constitucional y posgrado en instituciones como la Escuela Libre de Derecho, la UNAM, la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana.
Hubo necesidad de hacer una gran reforma judicial, no la dejes pasar. El primero de junio, todas y todos a votar para integrar el nuevo Poder Judicial.
Actualmente funge como Coordinador General de Política y Gobierno en la Oficina de Presidencia de Claudia Sheinbaum.
Me ha acusado de algo muy delicado y no lo voy a permitir. Roberto Gil Suárez, frustrado aspirante a ministro, a quien quizás usted recuerde porque confundía las calacas chidas con el diablo y que se aterrorizaba con una camiseta, se ha atrevido a afirmar que hicimos fraude en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para elegir a las personas juzgadoras para la elección de junio de este año.
Y estuvo involucrado en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para la selección de candidatos para la elección al Poder Judicial.
Tampoco es cierto que se busca tener un Poder Judicial integrado por militantes de Morena.
Arturo Saldívar.
Arturo Saldívar.
Queremos gente primero honorable, proba, pero también gente capaz. Capaz.
Maciosare.
Arturo Saldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, exministro y todo lo demás que tiene que contarnos, bienvenido sea a Maciosare.
Muchas gracias, un
bienvenido.
Gusto estar con ustedes, gracias por la invitación.
No, hombre, para nosotras la verdad es que es un honor que en este momento justo nos estés, perdón, te podemos decir de usted, de tú.
De tú, por favor.
A ver si me sale, porque la verdad es que bajo la figura que representas es muy complicado, pero como tú te sientas más cómodo. La verdad que en este momento tenerte por acá es muy bueno, porque pues hay muchísimas dudas, sobre todo mucho entusiasmo con este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. Y a mí me gustaría comenzar por humanizar este proceso en el que usted ya estuvo pues en la Suprema Corte de Justicia, ya pasó por ahí, es alguien visto, es alguien que la gente identifica, pero sí me gustaría si nos pudiera platicar un poco más sobre cómo es llegar a ese espacio para que la gente pues pudiera conocer lo que hay detrás de este personaje que vemos o que hemos visto más últimamente.
La verdad es que llegar al espacio de la Corte es sin duda un honor y una enorme responsabilidad. Yo llego a la Corte después de más de 25 años de ser abogado postulante, de ser profesor universitario, con una idea de hacer diferencia, de cambiar las cosas, de acercar al Poder Judicial a la gente. Ahora se me critica y se dice que por qué lo que digo hoy del Poder Judicial no lo decía antes. Lo dije antes de ser ministro y por escrito. lo dije como ministro, y ahí están mis discursos, mis escritos, y lo dije muchas veces como presidente de la Corte, que el Poder Judicial requería una reforma profunda, que requería ser autocrítico, que requería estar más cercano a la gente, tener juzgadores y juzgadoras más sensibles desde el punto de vista humano y social, y que no vieran los asuntos solamente como expedientes, que detrás de los papeles había personas de carne y hueso. Traté de honrar ese compromiso durante los años que me tocó ser ministro en la primera sala y en el pleno. Impulsé muchos criterios que cambiaron el paradigma de los derechos humanos en México. Como presidente de la Corte, impulsé una primera y muy importante reforma judicial que, de haberse seguido desarrollando por mi sucesora, pues quizás la reforma judicial hubiera podido avanzar de otra manera. Pero dado que no fue así, no quedaba otra alternativa que buscar una renovación de fondo, porque la gente requiere una justicia diferente, lo está exigiendo. Eso dijeron en 2018 y eso volvieron a decir en 2024.
Precisamente a ese respecto, yo traía esa pregunta preparada, ¿no? Que si nos podrías, Arturo, comentar qué tanta resistencia, qué tanta dificultad encontraste precisamente en esta, pues si no primer intento, pero sí cuando pudo haber oportunidad de que desde adentro del Poder Judicial se empezara a dar esta transformación, o por lo menos empezar a abrir el camino para la transformación necesaria de este poder, que como todos sabemos, o al menos así lo creo yo, es de los poderes que más lejanos está de la población y hasta cierto punto más opacos aparecen ante la gente. No rinde cuentas como otros poderes. Se resistió en el 2018 y cuando empezaron, digamos, todos estos cambios en el país a, por ejemplo, empezar a ver criterios de austeridad, entre otras muchas cosas que usted, tú, ministro, exministro, ya lo había bien señalado.
Hubo y sigue habiendo muchas resistencias. Cuando yo fui candidato a ministro, en mi discurso en el Senado, entre otras cosas, dije que requeríamos una corte más austera. En primero de diciembre de 2009, desde entonces. Después, cuando llego a la corte, en la primera reunión que tuve en privado con mis compañeras y compañeros, les dije que había que combatir la corrupción. Se molestaron mucho, me dijeron que eso no existía, que eso lo inventaban los abogados que perdían asuntos. Después, como ministro, di un discurso muy fuerte en el pleno de la Corte antes de ser presidente, donde hablé que se requería una austeridad real y no simulada, que requería que combatirse la corrupción y el nepotismo. Bueno, mis compañeros se pusieron furiosos y cuando fui presidente tuve muchas, muchas resistencias dentro de la Corte y de jueces y de magistrados, porque el Poder Judicial ha sido un poder endogámico, un poder que sienten además que es propiedad de ellos. Claro. El nepotismo, el compadrazgo, el acoso sexual son parte de la cultura del Poder Judicial, han sido parte de esa cultura. Lo combatimos con mucha intensidad, pero bueno, después llegó alguien con una mentalidad distinta, que venía de esa carrera judicial, de esas componendas, de esos compromisos, y echó todo atrás. Hubo un enfrentamiento en su momento con el presidente López Obrador, después con la candidata y ahora presidenta Claudia Sheinbaum, con toda la mayoría legislativa, y en fin, se alió, como todos lo sabemos, al PRIAN, intervino en el proceso electoral, y ya sabemos lo que hicieron para tratar de descarrilar la reforma judicial. Recurrieron a todo, a un paro ilegal donde siguieron cobrando, a ampararse ellos mismos con sus pensiones que eran totalmente improcedentes, a ir al extranjero, a pretender que hubiera intervenciones en nuestro país. En fin, me parece que estos últimos meses sirvieron para darnos cuenta por qué era necesaria la reforma judicial. Claro. esos jueces, juezas que salían a denostar, a violar la ley, a otorgar amparos que no eran procedentes, ellos mismos hacían el amparo, se amparaban, se daban la suspensión. Y hay chats colectivos de juez magistrados donde ellos decían, no te importa, da la suspensión, en 10 años que se gane el amparo ya ni están ellos, etcétera. Fueron muy burdos, afortunadamente no les alcanzó. El pueblo de México dio un mandato muy claro en la elección del año pasado y la presidenta está comprometida con esta renovación. Vamos adelante y espero que el 1 de junio tengamos no solo un nuevo Poder Judicial, sino un mejor Poder Judicial.
Hay una de las preguntas que creo más tenemos es la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo o la política en particular. Mucho se ha hablado sobre el asunto de Felipe Calderón y yo recuerdo uno de estos principios que se dan en estas conferencias del el principio de ingratitud, que por ejemplo en su caso, como es postulado en la administración de Calderón, tendría que haber sido ingrato a Calderón, pero de alguna manera no vimos a muchos ministros, a muchos jueces hacerlo. ¿Cómo es esta relación entre la justicia y la política? ¿Van de la mano, no van de la mano? ¿Es necesario que los ministros estén siempre enfrentados al ejecutor, en este caso al presidente o presidenta de la República, o sí se vale tener una relación?
Yo creo que sobre esto hay muchos equívocos y la pregunta es muy compleja, pero voy a tratar de simplificar la respuesta. Primero, los jueces, sobre todo los jueces constitucionales, los tribunales constitucionales, la Corte, no tienen que hacer política partidista, pero obviamente que al ser un poder del Estado, muchas de las decisiones que toma para quedarnos en la Corte tienen implicaciones políticas, necesariamente. En segundo lugar, hay que decir que los jueces constitucionales siempre están en una línea muy delgada, porque tienen que defender los derechos humanos, tienen que defender la Constitución, pero no pueden ser un instrumento que frustre el avance y los cambios que la mayoría democrática ha votado en las urnas. Eso ya no les toca a los jueces. Los jueces tienen que transitar defendiendo los derechos, pero no oponerse a una evolución democrática. Por eso, la justicia constitucional, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, está en crisis.
Ministro, ¿qué le parece? Perdóneme, pero vamos a un corte breve. Nos claro quedamos que en sí. El punto 2 y en
el 3. Espero cerrar.
Bueno, pues, muy bien, pues mientras vamos a las redes sociales, síganos en Canal 11, en el Instagram de Canal 11 y sintonícenos también en YouTube y, por supuesto, el podcast en Spotify.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Jueces y juezas que se fueron convirtiendo, muchos de ellos, en burócratas judiciales, que no sentían el sufrimiento de la gente y que pensaban que los seres humanos eran expedientes.
Maciosare.
Pues ya estamos de regreso aquí en Maciosare, jueves de entrevistas a cuadro, y está con nosotros Arturo Saldívar. Estábamos platicando de esta relación compleja que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y estábamos en el punto 2, así que adelante.
Ahí viene el tercero. El Poder Judicial es un poder del Estado. Consecuentemente, las relaciones con los otros poderes tienen que existir. El presidente o presidenta de la Corte tiene una función jurisdiccional cuando vota en los asuntos en el Pleno, pero también tiene una función político-administrativa, claro, como representante del Poder Judicial. Y en ese sentido, no solo se puede, sino creo que hasta se debe, es conveniente que haya una relación institucional, respetuosa y cordial con los otros poderes, y en ocasiones también coordinación para ciertos temas. Esto no afecta a la independencia judicial, no afecta a la división de poderes. Somos parte del mismo Estado. El poder del Estado es uno. Se divide simplemente para su ejercicio. Entonces, el pretender que el Poder Judicial esté aislado de la realidad política, de lo que sucede con los otros poderes, es realmente totalmente ilusorio. Pero aquí, que a los que nos critican es muy curioso porque les parece magnífico que la ministra Piña no tenga relación con el Poder Ejecutivo, pero no les afecta que tenga relación con los presidentes partidos, de los partidos de oposición, por ejemplo, y con la que era candidata del PRIAN, y que se reúna en secreto con los presidentes de los partidos, que presione a los magistrados electorales, que presione a un senador con un chat. Eso les parece muy, muy normal, cuando lo normal tendría que ser precisamente una relación institucional con quien sea titular del Poder Ejecutivo y con quienes sean también los presidentes de los otros órganos de poder. En mi administración, por ejemplo, yo obviamente tuve la fortuna de tener una relación muy cordial, de mucho respeto, y que terminó siendo una relación también de confianza y de afecto con el presidente López Obrador, pero tenía una buena relación con las diferentes fracciones parlamentarias en el Congreso, obviamente con los grupos y líderes de Morena, pero también tuve una buena relación con quien representaba al PRI y al PAN en aquellos congresos, porque era mi obligación como presidente de la Corte tener una relación institucional con todos los poderes y con todas las fuerzas políticas, claro, conservando obviamente mi independencia y la independencia del Poder Judicial.
Claro. En ese sentido, Arturo, tú has sido un ministro o un exministro, un miembro del Poder Judicial en su momento, que estuvo dispuesto a salir, digamos, a los medios, a hablar permanentemente con ellos, a tener un papel mediático mucho más relevante que lo que normalmente se veía. No recuerdo, digamos, en otras épocas, pero, digamos, por lo que a mí me ha tocado ver, así lo considero. Esto también creo que ha sido parte de lo que se te cuestionó, ¿no? Y el asociar, digamos, tu papel mediático, tu presencia mediática, como si estuvieras haciendo política. Y volvemos al mismo mito de que los jueces, el Poder Judicial en general, no debe hacer política, debe ser neutro, aparentemente, cuando sabemos que eso prácticamente no existe. ¿Qué tan problemático fue para ti en el momento en el que tú decides tomar este papel? ¿Y cómo te enfrentas al Poder Judicial?
Esa idea de que los jueces solo hablan por sus sentencias ya es anacrónica. Yo me di cuenta que el Poder Judicial estaba muy alejado de la sociedad, que la gente no sabía qué hacíamos, no entendía la justicia. Y entonces yo, por supuesto, tomé una decisión de acercarme a la sociedad y acercarme de manera prioritaria a las y los jóvenes. Fui el primer presidente de la Corte hasta ese momento que dio entrevistas. He sido el único que daba conferencias mensuales abiertas con preguntas las que quisieran los reporteros. Fui el primero en entrar a redes sociales. Por supuesto, el primero, no solo de jueces, sino de casi todo mundo, de entrar a TikTok, del mundo político. Cuando entro a TikTok, tomo la decisión, todo el mundo se burló de mí. Y hoy todos están ahí. Entonces creo que el tiempo me dio la razón. Claro. No, yo creo que, a ver, estamos en un momento en donde el Poder Judicial tenía que comunicar, tenía que acercarse a la gente para que la gente supiera qué hacíamos y generar nuestra legitimidad, que no bastaba simplemente con una sentencia. Los ministros, las ministras siempre se han visto como seres alejados, ajenos, allá en la estratosfera. Había quien decía que los ministros no caminaban, levitaban por los pasillos de la Corte. Entonces, esta cerrazón me parece que generaba muchos problemas. Yo tomé esta decisión, por supuesto fue una apuesta, fui criticado, pero creo que los resultados fueron positivos. Yo dejé la aceptación de la Corte cuando salgo de la presidencia en más del 70%, que fue realmente histórico, y logré acercarme a los chicos y a las chicas. Y lo hice con TikTok, ¿cómo? Comunicándome como ellos esperan que te comuniques. No te puedes comunicar con los jóvenes, con las tratando de que ellos se adapten a ti. Claro. Tú te tienes que adaptar a ellos. Entonces tienes que buscar el lenguaje, las formas, el tipo de video, el tipo de cuestiones que empieces a generar una comunidad con ellos. Claro. Y afortunadamente corrí ese riesgo, Creo que el riesgo valió la pena. Creo que a pesar de las críticas, el resultado fue el adecuado. Y hoy hemos visto una corte completamente cerrada, que cuando quieren salir ya es demasiado tarde. Pero curiosamente cada vez hay más jueces y juezas, no solo en México, en el mundo, que tienen, que están en X, que están en Instagram, que están en TikTok. Entonces, de alguna manera, creo que yo me adelanté a mi época porque vi que esto era necesario y que hacia allá iba la sociedad. Tú a los jóvenes te tienes que acercar de una manera sencilla, decirles cuáles son sus derechos, para qué son, cómo los defiende. Un chico de secundaria, de preparatoria, no va a ir a buscar una sentencia en la página de la corte.
Ni yo.
¿No? tienes que acercarte. Y ese, claro. Como muchas cosas que hice y que todavía hago, pues son muy criticadas, pero eso es señal de que estamos haciendo cosas. La única manera que no te critiquen es no hacer nada. Y a mí las críticas, sobre todo cuando vienen de ciertos sectores, la verdad me honran. Me preocuparía mucho que ya no les causara malestar.
Hay varios temas sobre la mesa en cuanto al Poder Judicial. La sensación de lejanía que hay entre los ministros, entre el Poder Judicial per se y la ciudadanía, el que la gente, llamémosle normal, no pueda ampararse porque no sabe ni siquiera cómo procede y no saben si cuesta o no cuesta. Son temas al aire que están sobre la mesa, pero siguiendo un poco con esta relación política, ¿en algún momento algún político, algún funcionario en toda su carrera le quiso pedir algo? Porque sabemos qué pasa, ¿no? El caso de la ministra Piña con la relación y esta cena que no tenía ningún tipo de sentido institucional es quizás el ejemplo evidente de ello. Pero a lo largo de su carrera, ¿hubo escenarios en donde los políticos o funcionarios fueran a la corte o le pidieran a usted algo con lo que usted no estaba de acuerdo?
Que los funcionarios vayan a la corte a hacer valer sus argumentos completamente normal, son parte de los procesos. Hubo dos casos, curiosamente, del paladín de la democracia, Felipe Calderón, en donde sí recibí presiones y en otro incluso amenazas, que fue el caso ABC. De la guardería ABC, donde el gobierno de Felipe Calderón presionó y tomó la corte, de hecho, para absolver a su gobierno y a la familia de Margarita Zavala. Y el caso de Florence Cassé, que Felipe Calderón, amafiado con el hoy sentenciado su secretario de Seguridad Pública, me amenazaron, me intimidaron, incluso se metieron a mi casa para evitar que yo tuviera un proyecto en el que proponía la liberación de Florence Cassé, que había sido un montaje grotesco, como se hicieron en esa administración. El único presidente que en los 14 años que yo estuve en la Corte amenazó, amedrentó y presionó a ministros y ministras fue Felipe Calderón. Peña Nieto no lo hizo y el presidente López Obrador no lo hizo. Él hacía sus críticas en su mañanera, que tenía todo el derecho de plantear las cosas como él las veía, pero jamás presionó a ningún juez, jueza, ministro o ministra.
Y también hay una, a mí me gustaría traer, ahora que estamos hablando del pasado, hay una diferencia, ministro, entre lo que se está proponiendo ahora y vamos a entrar un poquito más adelante a todo lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, que es una reforma así como la que tú propusiste en tu periodo, pero ¿cuál es la diferencia a lo que sucedió en el 94 con Zedillo, que de pronto, digamos, diluyó al Poder Judicial en 26 días de una forma impresionante? No sé si podamos partir de hecho, ese hecho histórico para pues tomar ahora lo que viene, ¿no?
Si Ernesto Zedillo hace una reforma donde cambia de un día para otro toda la Corte. Había 21 ministros numerarios, hasta 5 supernumerarios, cambia la Corte, la hace de 11 integrantes, genera el Consejo de la Judicatura. Y más allá de si esta reforma fue adecuada o no, lo cierto son varias cosas. Primero, que se hizo de un momento a otro, sin un consenso con el pueblo, sin una consulta, ya no digamos una elección, que se conformó una primera Corte con ministros muy cercanos, pues fundamentalmente
al PRI,
que después fue el PAN y el PRIAN que gobernó y se pasaron la estafeta estos años y que se dedicaron precisamente a proteger esos intereses. Hasta antes de 2019, no hubo una sola decisión en la Corte que invalidara una política pública esencial a un presidente de la República.
Wow.
Nunca. Entonces, a mí que no me vengan a hablar que la Corte no les gustaba porque defendía esos privilegios de la oligarquía, de la derecha.
¿Cuál
no
contrapeso?
Porque fuera independiente. Ajá. Claro. Llega el gobierno de la transformación y entonces estas ministras y estos ministros siguen representando a lo mismo, claro, a quien los puso, uh-huh, a quien le deben el cargo y los intereses que ellos defienden. Y entonces, ¿qué hacen? Pues siguen defendiendo eso durante la administración del presidente López Obrador. Claro. Esa es la realidad.
No, y al final de cuentas creo que todo este sentimiento de hartazgo hizo que la gente tomara una decisión, así como lo mencionas, en las urnas, tanto en 2018 como en 2021. Y bueno, pues no se pierdan la oportunidad de seguir con nosotros, porque ahora sí vamos a entrar en todos esos detalles que quizás queramos saber sobre la reforma al Poder Judicial. Vamos a una pausa y volvemos.
Gracias.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Un poder judicial que, como pudiste ver en los meses recientes, ha estado defendiendo de manera descarada sus privilegios, aún en contra de lo que manda la Constitución. El primero de junio, en la elección judicial, es la gran oportunidad de generar un nuevo poder judicial.
Maciosare.
Gracias por seguir con nosotras y con nosotros aquí en Maciosare, jueves de entrevista. Y bueno, pues estamos platicando con el exministro Arturo Saldívar. Y bueno, pues estamos entrando ya a lo que yo creo que muchas y muchos de nosotros queremos saber. La reforma al Poder Judicial sin duda es una de los más grandes avances que ha tenido el pueblo de México para vivir en paz y sobre todo en libertad y justicia. Pero creo que todavía falta, a pesar de que hay una demanda muy racional del pueblo de México respecto a esto, que tengamos en claro qué es lo que está en juego con esta reforma, porque pues ha habido un montón de información y luego quieren confundir a las personas con que es muy complicado el proceso. Pero sí me gustaría, ministro, exministro, si nos pudieras ayudar a platicarle un poquito más a la gente o socializar esta idea de todo lo que está en juego con la reforma.
Es una apuesta por un nuevo poder judicial. Es una apuesta para votar e integrar nuevos perfiles, mujeres y hombres más cercanos a la gente, más sensibles, más humanos, en donde, por supuesto, gente del Poder Judicial que tenga estas características no solo puede competir, están compitiendo. Y el pueblo, la gente, en 1 de junio decidirá cuáles son los perfiles que más le conviene. Y una de las críticas que se ha hecho a la reforma, entre otras, es que esto no va a solucionar el problema de justicia porque tenemos el tema de las fiscalías y las defensorías. Y aquí hay que decirle algo a la gente. Nadie ha dicho que esta reforma va a solucionar todos los problemas. Va a generar un nuevo poder judicial que esté comprometido, como debe ser, en generar paz al país. Pero vendrán, lo ha anunciado la presidenta ya, posteriormente, quizás en el segundo semestre, una reforma, una revisión a las fiscalías, obviamente a las defensorías públicas, con lo cual podremos cerrar el círculo y en poco tiempo tener verdaderamente una nueva justicia en México. El Poder Judicial, tanto federal como local, porque esto uh-huh. llega a los dos ámbitos, no soluciona por sí mismo el problema de justicia.
Claro, claro.
Pero sin el Poder Judicial no hay posibilidad de que se mejore. Entonces hay que ir poco a poco. Este paso fue tremendo, fue contundente, fue radical en el mejor sentido de la palabra. Y hay que hacerlo, hay que completarlo y después tener a la vista las otras reformas para que quizás ya el próximo año la gente pueda tener no solo en el Poder Judicial, sino en general, una justicia que merezca ser denominada así, no una justicia elitista que favorece a quien tiene dinero frente a quien no lo tiene, que es especialmente cruel con las mujeres, que es absolutamente también de un maltrato cotidiano a los pobres, a la gente que no tiene recursos. Esto lo tenemos que cambiar. Requerimos una justicia que trate igual a todos y a todas, y que la posición económica o política no haga diferencia en lo que se tiene que resolver. El Poder Judicial ha estado siempre atado y en la defensa de la oligarquía, son parte de ella.
Claro.
Son un poder muy cerrado que lo que hace es defender esos mismos privilegios que tiene la gente que los llevó ahí, abogados muy influyentes que pueden llegar sin ningún problema y sin cita previa a ver ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, y que obviamente sí tienen una ventaja. Ya no hablemos de otras cosas como es la corrupción, que si bien no es mayoritaria, siempre lo he dicho, sí es un tema grave. El nepotismo pues echó para atrás todo. Vamos ahora a avanzar hacia una verdadera paridad de género con esta reforma, porque cuando yo llego a la presidencia de la Corte, yo hice una política pública en materia de género muy importante. Recibimos en la Corte el primer premio latinoamericano, interamericano, a las mejores prácticas para generar liderazgos femeninos de mujeres. Eso fue muy importante. Y entre muchas políticas públicas que hicimos fue acciones afirmativas para la paridad. Cuando yo llego, teníamos 23% de juezas, siendo más del 50% de integrantes del Poder Judicial mujeres. Cuando yo dejo el Poder Judicial, había 40% de juezas. Y nombramos más juezas en este periodo que todas las que se hubieran nombrado en ningún otro periodo. En menos de un año, Norma Piña, con la genialidad que le caracteriza, ya había revertido todo y tenemos hoy el mismo porcentaje con el que yo recibí. Okay. Uno de sus concursos, de 59 candidatos y candidatas, solo 9 fueron mujeres ganadoras y todos los demás hombres. El feminismo no basta con que llegue una mujer a un cargo, se demuestra con hechos, no con discursos melodramáticos, además también con lenguaje de estereotipo de género, como los que se ha usado por la ministra Piña. Se demuestra con hechos. Desapareció la unidad de género de la Corte, con la cual además hay compromisos internacionales. Empezó a complicar las licencias de paternidad que se habían dado precisamente para evitar la desigualdad entre hombres y mujeres, repartir los cuidados y que las mujeres estuvieran en mismas condiciones cuando tenían un bebé o adoptaban un bebé. Muchos de los avances en materia de género se revirtieron con esta presidenta de la Corte, que se dice feminista, ha sido la peor enemiga de las mujeres y echó para atrás muchas cosas que hicimos, pero en materia de género es muy lamentable porque costó mucho trabajo los avances que tuvimos en beneficio de las mujeres durante mi administración.
Has mencionado, Arturo, una cosa muy importante que tiene que ver con el papel tan ofensivo que ha tenido el Poder Judicial en cuanto a la exclusión de la gente más desfavorecida de la población, al mismo tiempo también con las mujeres, todo esto. Podríamos decir, como mucha gente lo cree, pues que el Poder Judicial ha sido está siendo el último bastión del conservadurismo.
Sí, yo diría dos cosas. Una son estos problemas internos que tienen que ver con la paridad, con la igualdad, con el acoso sexual y la violencia de género. Nosotros hicimos unidades para que se pudiera prevenir el acoso sexual, para que se le diera a las víctimas ayuda psicológica, médica, jurídica, seguridad física, etcétera. Las llevó a su mínima expresión Norma Piña en su administración. Las mujeres hoy están desamparadas. Cuando una magistrada cede muchos casos, va y pide un cambio de adscripción porque le están acosando sus compañeros, esto es muy común, le dicen, ve con una psicóloga. No haya esa empatía con las mujeres. Entonces, este es un problema interno. Nepotismo, acoso sexual y todo. Lo otro es la sociedad del Poder Judicial como el reducto del conservadurismo, porque perdieron el Ejecutivo, perdieron el Legislativo, y entonces el PAN, el PRI, la comentocracia, los pseudoacadémicos venidos a menos, que requieren apapachos, se van al Poder Judicial. Y se alían con Norma Piña, hay muchas evidencias de eso.
Pero por allá iba, o sea, mi pregunta iba más bien dirigida al hecho de decir, ¿cómo podemos entender que si el Poder Judicial hoy por hoy es el último reducto del conservadurismo y tenemos un contexto o una coyuntura bastante complicada para México, que es la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, ¿cuál es la importancia y la trascendencia de lograr esta reforma judicial, de empezar esta transformación, precisamente a la luz de todo esto? Porque me parece que hay algo que está relacionado con el hecho de que México hoy está en condiciones de mayor defensa de su propia soberanía. Y creo que el Poder Judicial está, pareciera que no, pero muy relacionado con eso.
Es que han tratado de vender la idea al extranjero. México ya se acabó el Estado de Derecho, esto lo que quieren es tener jueces a modo, es una tragedia, todo lo que ustedes han oído. Pero realmente al contrario, creo que en toda esta estrategia tan importante y los resultados tan notables que está teniendo la presidenta y el gabinete de seguridad en materia de seguridad, lo que nos falta es un poder judicial a la altura de lo que se requiere. Es muy complicado procesar a las personas que se detienen. Hay mucha evidencia, casos de que se sabe de que hay componendas, de que dejan en libertad a gente que no tendrían que haber dejado en libertad. Vaya, si hay casos en los que no está bien integrado el tema, se entiende, pero no siempre es el caso. Hay casos donde evidentemente se nota que hay cuestiones extrajurídicas. Entonces, más que ser un problema la renovación del Poder Judicial, yo creo que es algo que viene muy a cuento y que va a fortalecer precisamente el Estado de Derecho y al Estado mexicano en el combate a la delincuencia y en la búsqueda de la paz que tanto añoramos todos y que se va construyendo día a día con las medidas que está tomando la presidenta.
Yo sé que tenemos poco tiempo antes del corte, pero quiero aprovechar para agradecerle a toda la audiencia que nos está viendo en vivo y que está, por supuesto, participando. Quizás para no, porque sé que es un tema extenso el que quiero poner sobre la mesa, es el asunto del nepotismo. Es cierto que es una reforma que va por modificarlo, pero ¿qué tanto se modifica cuando, por ejemplo, en la elección judicial de Durango el 60% de los candidatos son familiares entre ellos? ¿Qué tanto se modifica cuando tienes incluso jueces que en algún momento fueron procesados o que fueron señalados por estar en contra de la reforma y que tienen procesos internos que nunca se llevaron dentro del Consejo de la Judicatura Federal, también son candidatos? O sea, ¿realmente se combate el nepotismo con esta reforma o se necesitan otras? El caso de Durango para mí quizás es el más emblemático, porque estamos hablando del 60% de los que se están registrando, pues son familiares.
La verdad, yo por lo que puedo hablar es por la reforma al Poder Judicial Federal. Las reformas de los estados le corresponden a los poderes locales, y sí hay algunos estados donde no se instrumentó bien y está habiendo problemas. En la elección del Poder Judicial Federal, yo no veo este problema. Yo creo que sí se ha logrado romper con esa complicidad de nepotismo que era cultural en el Poder Judicial, porque lo más grave es que cuando yo llego a la presidencia de la Corte y empiezo a combatir el nepotismo, no se veía mal. Ellos no lo ven mal, creen que es lo normal.
¿Pero qué le parece, ministro, si otra vez, discúlpeme que lo vuelva a interrumpir, exministro, vamos a una pausa y nos quedamos con este punto para regresar?
Claro que sí.
Macio Sare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Y se dice que a través de mi intervención en el comité de evaluación, como si mis compañeras comisionadas no existieran, noten lo misógino de su comentario, que yo tomé el control o pretendo tomar el control del Poder Judicial Federal.
Maciosare.
Pues ya estamos de regreso aquí en Maciosare, jueves de entrevistas, y estamos platicando con, ya aprendí muchas formas de poderte decir, con el ministro Arturo Saldívar. Y bueno, estábamos hablando de estos riesgos que hay en el proceso de elección del Poder Judicial. Comentabas del nepotismo, sí, que sí, es sí. Uno de ellos, ¿no? Sí,
justo yo creo que a nivel federal, no, de acuerdo como están conformados los nombres, no vemos un tema que vaya a haber nepotismo en el proceso del Poder Judicial Federal. Sí habría que revisar algunas elecciones de los estados. Hay algunas leyes que no se adecuaron a lo que marca la Constitución, y algún por ahí algunos procesos que no quiero entrar en señalarlos, pues por una cuestión de cortesía, que me parece que sí su proceso no fue el que se hubiera deseado, y creo que eso sí va a generar problemas. Pero creo que la gente debe distinguir entre la elección federal y las elecciones locales. La mayoría de los estados lo está haciendo bien, y yo creo que incluso a nivel local, en términos generales, va a salir bien la elección.
Sin duda, las personas nos preguntamos cómo va a ser este proceso de la votación. No sé si brevemente pudiéramos abordar ese tema. ¿Cómo sería al momento de yo llegar, tener mis boletas? ¿Cómo voy a elegir a un juez, a un ministro, a un magistrado?
Vas a tener 6 boletas distintas, van a ser de distinto color, y vas a elegir ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrado y magistrada, porque ahí nada más es uno y uno, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes de las salas regionales del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, y magistrados y jueces, magistrados de circuito y jueces de distrito. Dependiendo del estado y de dónde vivas, pueden cambiar sobre todo las 2 últimas boletas. Pero, por ejemplo, pensemos la de ministras y ministros. Tú vas a tener las candidatos y candidatos que van a venir con un número, con su nombre y con las iniciales de qué poder las postula. Uh-huh. Una P y una S, que las postuló el Poder Ejecutivo, la L el Poder Legislativo, la J uh-huh. el Poder Judicial. Y ahí la gente puede saber quién postuló a la candidata o al candidato. Okay, okay. De un lado estarán las mujeres, del otro lado estarán los hombres. Y tendrás que señalar 5 mujeres y 4 hombres para la Corte. ¿Cómo? Poniendo los números en los recuadros. Y algo similar harás en las otras categorías. Entonces, sería importante que en su momento, cuando ya estén las boletas y demás, la gente se familiarice con ellas, vea los números de qué candidatos o candidatas le parecen que pueden ser los más atractivos. Habrá, hasta donde entiendo, solo una urna donde se van a depositar todos los votos para facilitar a la gente. Y en términos generales, eso es. Tendremos que irlo explicando con más detalle más adelante, porque sí tiene su complicación, pero de alguna forma esto es lo mismo en cada una de las categorías.
Muy bien. Pues si les parece, vamos a ver qué nos dice el público, que seguramente tiene un montón de preguntas por ahí.
Dice Raimundo Gutiérrez Ornelas, pregunta para Arturo Saldívar. ¿Qué opina acerca de que la Corte separó a la ministra Lenia Batres en el caso de Ricardo Salinas Pliego?
Bueno, esos son temas jurisdiccionales de la Corte sobre los cuales, con independencia de lo que yo opine, no es correcto que yo lo haga. Son decisiones judiciales, jurisdiccionales de los ministros, las ministras, que pues a ellos les corresponderá justificarlas adecuadamente.
Nos dice Mónica Santos, bueno, tenemos 2, qué lujo de invitado, ministro Arturo Saldívar. Gracias. Y también dice, estimado Arturo Saldívar, ¿por qué solo abogó en su momento a liberar a Froilán Escacé y no con Israel Vallarta?
A ver, porque, qué buena pregunta, porque esto uh-huh. todo el mundo lo dice, que si porque era francesa, no. Lamentablemente, y lamentablemente porque me parece una vergüenza que siga en prisión uh-huh. después de tantos años.
Prácticamente 20 años.
Él no tiene sentencia de primera instancia. Florence Cassé llevó su proceso distinto, se le dictó sentencia a primera instancia, apeló, se dictó sentencia en segunda instancia, se fue al amparo directo, perdió el amparo directo y llegó en lo que se llama amparo directo en revisión a la Corte. Y ahí es donde se dicta la resolución. De haber llegado el asunto de Israel Vallarta, hubiéramos procedido de la misma manera. Lamentablemente, no conozco yo las razones, no tiene sentencia, entiendo que hay otros procesos todavía pendientes, pero sí, desde mi punto de vista, es una víctima de los montajes y de la maldad de esta persona que afortunadamente ya está en prisión.
Claro. Por ahí Chelo Camacho nos dice, nos falta mucha información de los candidatos, solo conocemos unos cuantos, ¿no?
Sí, es importante. A nosotros no nos toca, tendríamos prohibición de hacer semblantes, perfiles de los candidatos o candidatas. Está ya muy próxima a empezar la campaña. Si ustedes, si quienes nos siguen, están en redes, muchos de los candidatos o candidatas ya están en redes, están haciendo sus campañas, pueden buscar en internet también sus perfiles. En fin, creo que esto también, por un lado, será un esfuerzo de la gente, de los candidatos, y también esperamos que el INE. Y pues también los medios de comunicación abran espacios para que las candidatas o los candidatos se puedan dar a conocer. Hay algunos perfiles muy interesantes y yo creo que habrá suficiente material para que la gente pueda integrar un gran poder judicial.
Dice Leticia Cruz, ministro Saldívar, ¿piensa que también se debe hacer una reforma para sanear los ministerios públicos?
Sí, por supuesto, se requerirá. La presidenta ya lo ha dicho públicamente. Después haremos una revisión de las fiscalías, donde están los ministerios públicos, y la defensoría pública, que es importantísima. Cuando yo fui presidente de la Corte, en 4 años liberamos a más de 44,000 personas. Lamentablemente fue otro de los aspectos que cuando llegó la ministra Piña, pues disolvió completamente, perdió esa fuerza, ese empuje. Por ejemplo, ya no renovó un convenio que teníamos con el gobierno de la ciudad, que lo tuvimos gracias a la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con el cual nuestros defensores y defensoras pudieron defender a muchas mujeres de Santa Marta que estaban por delitos locales. Sí. Este convenio ya no lo renovó la actual presidenta de la Corte, y así en muchas cosas tuvimos muchos retrocesos. Hay que impulsar las defensorías públicas. Requerimos defensores, defensoras jóvenes, comprometidos, que salgan a dar la cara por los que menos tienen y más lo necesitan.
Claro. Así es. Pues vamos a leer el último tuit antes de irnos a la dinámica, el volado. Dice Leticia Manuel, excelente invitado y esperamos otros jueces y magistrados para conocer el cambio que se viene al Poder Judicial. Y si me permiten meter mi cuchara para esa misma pregunta, ministro, viene un nuevo Poder Judicial, viene renovado, y creo que el cuestionamiento es, ¿van a ser independientes realmente? ¿Cuál es el contrapeso que se va a tener siguiendo estas bases de la democracia constitucional? ¿Cómo funciona ese contrapeso desde el Poder Judicial con los otros dos poderes del Estado?
Primero, la independencia judicial no es solo frente a los otros poderes del Estado.
Okay, claro.
Es frente a superiores jerárquicos, es frente a poderes fácticos, es frente a poder, partidos de oposición, y obviamente que es también frente a los otros poderes. Y la independencia quiere decir que las juezas y los jueces resuelvan conforme a su criterio, de manera que para ellos sea la más correcta, la más adecuada, los asuntos que se le presentan. Al final, la independencia depende de cada juez y de cada jueza. Cada juez y cada jueza le corresponde hacer valer su independencia. Y en estos meses y en estos años recientes se entendió la independencia como ser oposición al gobierno. Entonces yo decía muchas veces, ¿independientes de quién? ¿Del PAN? ¿Del PRI? ¿De los poderes fácticos? ¿De la comentocracia? ¿De los pseudoacadémicos? ¿De las barras de abogados? Este poder judicial de estos años no fue independiente, fue un poder que tomó partido para tratar de frenar una de las transformaciones más importantes en la historia de México. Esa no es la independencia. Y otra cosa también importante, la neutralidad en un juez no existe. ¿Por qué? Porque toda persona y todo juez tiene una ideología tiene una manera de ver la vida, tiene una forma de entender el mundo. La objetividad es un esfuerzo para tratar de ver las cosas con la mayor imparcialidad posible, pero no es natural. Natural uno tiene su manera de ver el mundo. Entonces, nosotros somos neutrales. Neutrales defendiendo siempre al PRI y al PAN, neutrales defendiendo a los grandes capitales del país. No eran neutrales. Tenían con claridad una intencionalidad política, como siempre la tuvieron. Lo que pasa es que antes el poder económico, el poder político, el poder mediático y el poder judicial estaban del mismo lado.
Claro.
Cuando el poder del pueblo se transforma en poder ejecutivo y en poder legislativo, entonces se queda aislado el poder judicial con el poder mediático y con el poder económico que eran, y los poderes peronistas, pues que eran con los que siempre había convivido y a quienes siempre había servido.
Claro. Pues nos queda menos de 2 minutitos y vamos rapidísimo a una dinámica de preguntas y respuestas.
Las que alcancemos.
La dinámica es Águila o Sol, entonces adelante.
Águila.
Águila.
Ay, yo dije Águila.
Ah, no, entonces lo que quieras. Tú ya dijiste Águila, entonces yo digo Sol ya.
Uy, si pudieras hacerle una pregunta a Taylor Swift, ¿cuál sería?
Si se esperaba tener este impacto mundial que generó su gira y ser el fenómeno que hoy es.
Claro, pues nos queda, yo creo que nos vamos a las redes, así como tú eres muy, muy hábil en las redes, ahí te vamos a poner las preguntas y respuestas con todos los comentarios que también las personas van a empezar a generar a partir de esta gran conversación. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y que esta plática haya sido útil, espero, para todas las personas que estamos al pendiente de este proceso histórico que estamos por vivir.
¿Compañera? El agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho el programa. Ojalá haya sido de interés y les deseo que sigan teniendo tanto éxito. Es muy emocionante ver mujeres como ustedes, talentosas, comprometidas y que están haciendo diferencia en el país.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Arturo.
Pues no se pierdan el día de mañana Macio Sare en la mesa de historia. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos el siguiente jueves.
Macio Sare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.